tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas de gran importancia para ustedes esta semana. Uno es la crisis de los partidos políticos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esos resultados desastrosos? ¿Por qué esa sensación de desestructuración o incluso ruina en los partidos? ¿No? Para hablar sobre eso, estamos acá con Javier Barreda, sociólogo y miembro de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano. Está en la Marsellesa, ya es música de fondo también. ¿No? Y en la segunda parte vamos a hablar sobre las elecciones en Bolivia, que fueron el domingo y que ganó aplastantemente Evo Morales Saima. Y en ese tema nos va a acompañar Eduardo Cáceres, un investigador en temas de movimientos y conflictos sociales en América Latina. Pero ya estamos acá con Javier. Javier, bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días y gracias por la invitación, Ramiro, a tu programa.
A ver, lo que hemos visto en las últimas elecciones municipales y regionales no es nuevo, ¿no? Magros resultados de los partidos políticos a nivel nacional, no solo del APRA, de todos, ¿no? Incluso, según Fernando Tuesta, peores que en la elección anterior. O sea, no es nuevo que esto haya ocurrido, pero en esta ocasión ya la situación es más dramática. ¿Qué crees que está pasando? ¿Es un asunto episódico? ¿Va a culminar y va a haber un renacimiento de los partidos? ¿O estamos llegando a los últimos estertores de los partidos que siempre hemos conocido?
Lo que pasa es que en el país nunca hemos tenido partidos con la fuerza o el arraigo y la densidad institucional que hubo en otros países, ¿no? Siempre hemos tenido procesos de estructuración del sistema de partidos truncos, ¿no? Yo creo que en el 6-8 se trunca un proceso de articulación de partidos con el golpe de Estado de Velasco y con una teoría del no partido que planteaba esta forma de participación directa fuera de los partidos y que amigos como Carlos Franco y Carlos Delgado razonaban en el sentido de que era posible una democracia sin partidos, y sin partidos se hicieron reformas sociales importantes.
Claro, y el segundo momento de esto
es el fujimorismo que viene en los 80, los partidos vuelven a la brega, la crisis, la violencia, la hiperinflación es su prueba de fuego, no se pasa esa prueba. Sin embargo, los resultados del 90 no son tan antipartidos, porque Vargas Llosa se articula con dos partidos.
Alba Castro saca
claro, un 22%, y si tú ves, así, si tú veías, la estrella estaba en todo el norte, en las elecciones generales, y fuimos mayoría parlamentaria, tanto en senadores como en diputados.
Eso es impresionante, ¿no? Porque el gobierno...
Con el gobierno que hayamos tenido, que yo te voy a decir que es malo, pero era crítico, ¿no?
Claro. Por lo decirlo de manera elegante.
Sí, y la Izquierda Unida hubo dos bloques de izquierda, pero solamente dos bloques. Uh-huh. Y que pudo haber un bloque si se negociaba mejor entre Henry Piz, Bernales, Barrantes.
Claro, Izquierda Socialista.
Y la Izquierda Unida. Claro.
Ahora, ¿qué ha pasado?
Y el segundo momento es el fujimorismo, ajá, que viene también reformas sin partido. O sea, las primeras fueron reformas sociales sin partidos, y la segunda es las reformas neoliberales o de ajuste estructural sin partidos. Entonces, yo creo que hay dos herencias terribles, y viene el tercer momento antipartido, que es esta extensión del mercado, ajá, con muchos recursos en regiones, ajá, con una informalidad que tampoco ha permitido que se estructuren los partidos, ¿no?
Ahora, no estamos olvidando acá otro ingrediente, que es Sendero Luminoso.
Claro.
¿Una incidencia de la crisis de los partidos?
Yo no sé si ese puede ser. Yo creo que afectó mucho a la izquierda y a mucha gente con ganas de hacer política, pero Sendero en el 92 entra en un proceso de retroceso, y aún los partidos existían. Es decir, si tú ves las elecciones del 93 en pleno fujimorismo, tú ves los resultados provinciales y distritales, ves partidos subsistentes. Acción Popular incluso tiene más votos que el APRA a nivel provincial y distrital.
¿En qué año?
93, las elecciones que se hacen, que se corren un poco cuando, claro, viene el golpe de Estado. En esas elecciones,
el CCD, ¿no?
Así es, y el APRA obtiene muchas alcaldías. Ganamos Ica, ganamos Trujillo, ganamos Piura. O sea, es decir, todavía había oxigenación.
Claro,
pero desde el Estado arranca un discurso, unas reformas. El país se hace mucho más individualista, más pragmático, y hay incentivos, creo que también perversos, para diluir un poco la acción de los partidos del Estado, y ahí está el resultado, ¿no?
Te hablaba también, Javier, de la década del 80, ¿no?
Sí.
O sea, porque cuando entramos al 90, 93, estamos hablando de un momento ya de cierto decaimiento del terrorismo, ¿no? Pero en los 80, ¿no? Esa abdicación de los partidos en general, de los políticos en general, frente al avance sendero y a los militares como ente, digamos, de gobernación informal o incluso semiformal por parte del Estado, ¿no significó también una crisis? O sea, una cosa que fue sorprendente, por ejemplo, en las audiencias de la Comisión de la Verdad, es la poca responsabilidad que asumían los partidos en el desastre de esos años, ¿no?
Claro, pero ahí hay, bueno, ¿y cómo los partidos podrían socialmente enfrentar a cuadros armados con unas ideas fundamentalistas? Mira, el APRA en esa época perdió muchos cuadros.
La izquierda también.
Y la izquierda también, en varias partes del país. Es decir, yo no sé cuál era la fórmula más inteligente para enfrentar una lógica de tierra arrasada que tenía Sendero, ¿no? Claro, hay el factor militar también que es crítico, pero nuestros cuadros se perdieron. O sea, se planteaban debates en espacios como Cajamarca, la Sierra de la Libertad, Junín, y éramos batidos por Sendero. O sea, los mejores cuadros que pierde el APRA los pierde en esa década. Gente de primera, jóvenes y adultos. Nosotros perdimos Ramos Plata, era una especie de gran caudillo regional aprista.
¿En qué
zona? Fue asesinado en Piura, Ricardo Ramos Plata.
El papá de
Ricardo Ramos Tremolada, por supuesto. En Junín perdimos a mucha gente, en Ayacucho, 3-4 alcaldes de Huanta asesinados por Sendero, autoridades importantes. Eso, sí, yo creo que falta ese balance. ¿Qué pasó con los partidos en la violencia? Se trató de responder, pero la guerra es la guerra y es lo más salvaje que puede existir en la humanidad. Y creo que arrasó toda posibilidad de construir algo alternativo desde los partidos que responde a Sendero. No había debate ideológico. Fuimos llevados a un espacio donde los partidos obviamente no estaban preparados, no debían estar preparados, que fue de la violencia, y se perdió, ¿no?
Mira, qué pena que no esté acá Víctor Andrés García Belaunde, a quien invitamos también, pero no pudo asistir porque está de viaje, pero habría que recordar también que el gobierno de un partido de Acción Popular tuvo un desempeño errático en los inicios de la violencia. Y el gobierno de Alan García también lo reconocerá, ¿no? O sea, no
mira,
a la altura de las circunstancias, ¿no?
Yo no sé, ya. Cuando yo he leído documentos como los de Carlos Tapia, por ejemplo, en el tema de la violencia, en el 89-88 Sendero un poco que es arrinconado en varias zonas rurales. Claro, lo hacen los militares, pero es el Estado gobernado por un partido como el nuestro el que impulsa eso, y ahí es un poco el traslado de Sendero hacia las ciudades y a la ciudad de Lima, que se dice que es un poco ya no daban más para crecer, y ellos pensaban que podían crecer y llegar a un equilibrio estratégico. Pero bueno, si es mucho por revisar ahí, hemos pensado muchas veces desde el APRA qué pasó con Sendero, qué pasó con la violencia. Yo creo que también nos contagiamos un poco de lo que la izquierda pensaba sobre Sendero, ¿no? Eran niños perdidos de nuestras propias reivindicaciones sociales.
No entender, en cierto modo, la patología.
Así es. Entonces teníamos una mirada, y yo recuerdo también contemplativa, que se descifra mucho en el discurso de Alan García en Ayacucho.
Lo dice en un momento.
¿Por qué? Porque dice, bueno, compárense, nos dice. O sea, es mal interpretado el discurso. Yo estuve ahí, y además lo hemos discutido muchas veces. Él decía, estos señores caminan por la nieve sin pedir sueldo. Tienen una mística impresionante. Decía, el punto de vista de la lógica perversa que tenían, pero que caminaban por la nieve sin zapatos, decía él. Y los cuadros del partido estaban pensando en cuotas mayores o menores en el Estado. Esa es la comparación.
Pero te das cuenta que falta una evaluación un poco más seria,
sí,
en ese tiempo,
sí,
¿no?
Yo creo que sí, falta, y de todos,
ahora,
¿no?
Ahora,
de todos.
Regresemos a estos tres momentos que tú identificas, ¿no? El velasquismo, el fujimorismo y la época más reciente, digamos, más neoliberal, ¿no? Que provocan quizás una cultura política, una cultura en general muy individualista, ¿no? Donde es muy difícil agruparse, o es mal visto incluso, ¿no? Y los partidos van decayendo. Surgen los movimientos regionales, ¿no? Pero Fernando Tuesta observaba ayer, me parece, que incluso los movimientos regionales, no, era Martín Tanaka, en una entrevista ayer decía, bueno, pero incluso los movimientos regionales también se han diversificado, se han multiplicado por 10, 20, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una cosa más complicada, ¿no?
¿Cómo y son efímeros, ¿ah?
Son, o sea, efímeros, exacto.
Nacen, ¿no? Se desaparecen, son volátiles, muy volátiles. Ahora, ahí en el tema del fujimorismo, vamos a ver, porque es lo que lo más reciente, para no tocar el tema de Velasco, es un poco de que era un devenir indetenible lo que se desarrollaba con el fujimorismo, es decir, el Perú estaba destinado a reformas estructurales con el fujimorismo, sin partidos, con una lógica de gobierno corrupto que fue el fujimorismo, o se pudo detener eso con acciones, por decirlo así, de agencia política. A ver si me dejo entender. Viene el golpe de Estado y el apoyo al golpe aparentemente es mayoritario, pero en las calles no se da ese apoyo. Es una especie de observarlo, expectante, pero
no me parece malo, porque
no
al parece, final...
pero claro, pero no, ahí no hay respuesta. Y yo algo que hemos evaluado en el partido es qué pasaba si el APRA iba al CCD.
No fueron al final.
No fuimos, ¿no? Tampoco fue su popular. ¿Y qué pasaba si éramos mayoría democrática en un congreso convocado por el fujimorismo?
La situación hubiera sido distinta.
Es lo que es, claro, es un contrafáctico, ¿no? O sea, es decir, ¿qué cosa hubiésemos? A lo mejor retrocedíamos al fujimorismo. A lo mejor no había reelección en el 95. Ya, pero eso es un tema que hemos evaluado. ¿O qué pasaba si, también es parte de nuestra autocrítica como partido, Alan García no postulaba al Congreso del Partido a Secretaría General en el 92, en marzo del 92, Alan García, teníamos una relación amical con el fujimorismo, Alba Castro, y esto, aunque se tenía una buena relación con el fujimorismo.
Al inicio del fujimorismo.
Al inicio del fujimorismo, por supuesto, viajaban juntos, inauguraban obras juntos.
O sea, acuérdate que el voto por Fujimori, en cierto modo, fue empujado
por la... por supuesto, y después viene una irrupción de el segundo alanismo, ¿no es cierto? Y que nos confrontó más a Fujimori. El golpe ya estaba preparado, se pudo evitar. Bueno, ese es un tema que Sánchez, con toda la sabiduría que él tiene, recomendó en un momento a Alan García no ir a la Secretaría General y esperar el 95 con una actitud mucho más expectante.
¿No ir a dónde?
A la Secretaría General del Partido en el 92. Entonces, siempre son cosas de lo que se pudo hacer o no se hizo, ¿no?
Javier, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos conversando sobre esto. Estamos acá en Tiempo Global hablando con Javier Barreda, sociólogo y miembro de la Comisión Política del Partido Aprista, un dirigente del APRA que ha venido acá a conversar con nosotros sobre la crisis de los partidos políticos. Javier, estamos hablando de esta génesis de la crisis actual de los partidos que hoy día nos aparece ya como una ruina prácticamente, ¿no? ¿Hay alguna explicación más reciente de los últimos años, de los últimos procesos, por ejemplo, de la época de Toledo, del mismo periodo, segundo periodo de García, y de ese periodo que explique por qué hay esa debacle ya ahora clamorosa?
Sí, yo creo que se explica mucho en este pragmatismo que se ha extendido en todo el país. Un individualismo muy arraigado que tiene que ver con la emergencia de un capitalismo no solamente popular, sino regional, no regulado por el Estado, por instituciones, y donde se ha perdido un manejo de la posibilidad de mantener conectada a la gente bajo una institución partidaria, en este caso, ante tendencias de ascenso social muy claras. Te explico, si es que, a ver, muchos candidatos que ganan regionales, provinciales, o que postulan o ganan, salen de procesos internos del partido, o de partidos. Te doy un caso muy concreto, el caso de Moyobamba, ahora, en San Martín. San Martín es una zona muy con mucho arraigo del APRA. Hubo una migración en la persecución hacia San Martín, y además hay una migración cajamarquina de los viejos apristas a la parte del norte de San Martín. Entonces, ¿qué pasa? hacemos una interna, y eso debería que regularlo ya formalmente, hacemos una interna, gana el alcalde actual, va a la reelección, los dos segundos, a la semana siguiente, que pierden una interna en el APRA, están en otro partido postulando contra el alcalde. Entonces, creo que, claro, entonces, tú le puedes decir, oye, disciplina, respeta las reglas, pero un poco la ley permite que pase esto.
Ahora,
¿no? Y ahora, también hay una cosa, yo creo que los líderes políticos nacionales, lo que yo le llamo un artículo, los líderes carismáticos nacionales, y eso de carisma entre comillas, ¿no es cierto? Han entendido que existe una lógica que no sé hasta cuándo va a convivir con el país.
¿Cuál es esa lógica?
Esta lógica de lo local está muy separado de la tendencia nacional. La gente piensa que su elección por el alcalde tiene muy poco que ver con la definición de una política de gobierno nacional. Y justo, y eso incluso discutimos cuando salió la candidatura de Enrique de Cornejo, de esta idea de que la prensa ha demandado por qué Alan García no acompañaba a Cornejo en las caminatas. Y era evidente que el cruce de votos ya se estaba dando en varias experiencias que teníamos de análisis. Es decir, no endosa a nadie el voto. Y la experiencia de Keiko caminando con su actual candidato de alcaldía, pero de nada. Y el viaje de Keiko sí puede fortalecer a algunos dirigentes importantes en regiones, pero el voto de Keiko no ha endosado, sino que es el buen candidato elegido por el fujimorismo en la región el que va a postular lo que lo lleva, por ejemplo, en el caso de Sillonis, a la segunda vuelta en Ica.
Claro, es la única región donde han tenido alguna presencia. Claro. Javier, no quiero dejar de preguntarte algo que me parece que es una discusión inacabada, pero vigente, ¿no? El caudillismo en los partidos y en el Perú, ¿no? Caudillismo en los partidos mismos, caudillismo en los movimientos regionales, para ser un poco crudo, ¿no? Que es Acción Popular. Bueno, era Belaunde y ahora no es mucho, porque ya no está Belaunde. ¿Qué es Perú Posible? Es Toledo y tiene la T en el símbolo. ¿Qué es el fujimorismo? Es la K de Keiko, ¿no? ¿Qué es el APRA? No lo negarás, la figura.
Sí, no.
Bastante de Alan García. Entonces, ¿eso no es parte del problema?
Sí,
también?
Mira, a pesar, yo creo que, bueno, lo escribí el domingo, es la línea de base. Bueno, reconozcamos que somos un país donde la democracia se basa en individuos, algunos más articulados a una organización que otros. Pero tenemos, es una democracia de dirigentes, de líderes, de caudillos, de carismas.
Y figuras que se creen legendarias.
Bueno, pero además, yo creo que es así a nivel nacional y a nivel local. Yo te digo como autocrítica, bueno, Aya trató siempre de construir un partido que vaya más allá de él. Pero después de él, las cosas no fueron muy mal. Hasta que surgió otro carisma.
Porque fíjate, mira Brasil nomás, ¿no? El PT tiene dos gobiernos con dos figuras.
Sí.
No, mira México, el PRI nunca repetió un presidente.
Así es.
Y porque acá no.
Y el peronismo, que es otra vertiente, también tiene un poco esta lógica de la persona.
Sí,
que,
peronismo, claramente.
Así es,
sí,
¿no? Así es. Entonces, el APRA es una cosa, y el Perú en sus partidos es un híbrido, donde se han intentado construir partidos, pero donde la figura de los fundadores, de los líderes, es muy grande.
Ahora,
es muy grande. Y yo te reconozco eso en el caso del APRA, es decir, otro contrafáctico. ¿Qué pasaba si Alan García no se inscribía en el partido aprista?
Pudo no haberlo hecho.
Pero bueno, y la familia lo llevaron, le encontró, la vio. Eso es una cosa ya. ¿Explica Alan García que el APRA subsista más allá de ahí la torre? Es una buena buena nota de investigación, ¿no?
Ahora, Tiago, otra pregunta, ¿no? ¿Son las leyes las que van a cambiar esto?
No.
Porque se reclama
la legislación,
partido,
sí.
Se reclama que el Estado pague las campañas, que el Estado le dé dinero a los partidos, lo que a la gente le da saber a chicharrón de cebo.
Sí, mira,
¿no? Pero no, ¿es eso lo que va a cambiar? ¿O no, eso va a ayudar por lo menos?
Yo creo que gran parte de la solución a esto, si es que se construyen partidos, y si es que el Perú permitiría la construcción de partidos a futuro, la sociedad peruana, tiene que mucho que ver con la voluntad y la constancia de los que quieren construir esos partidos. Es decir, para construir un partido, para administrarlo, para gestionarlo, tú requieres una inmensa voluntad, tiempo,
colectivo,
cuadros,
¿no?
Claro. Es decir, vivir para eso. El APRA no se hizo porque había una ley de partidos. El APRA se hizo porque había un señor que no se casó, gran debate porque no se casó, pero que se dedicó todo el día a formar a caminar con un entorno que, si bien tenía una vida familiar, su vida familiar, su segunda vida familiar era el APRA.
Como en el caso de Barrantes y los buenos tiempos de Izquierda Unida.
Así es, o sea, esa generación que hizo Izquierda Unida se dedicaba todo el día a construir algo que sea viable como partido, igual el APRA.
Ahora ya no existe.
Igual Belaunde. O sea, esos carismas, esas lógicas, ¿es posible? O sea, esta clase media peruana lúcida, inteligente, que tiene mucha formación, más formación que la clase media que hizo los partidos, ¿está dispuesta a construir algo que dure? Y que la ley sola no la va es una especie de... Los partidos ahora son una especie de huevo de Pascua, ¿no? Que tienen adentro poner muchas cosas, pero siempre son cascarones.
Y los vientres de alquiler, no te olvides.
Claro, entonces, ¿qué cosas? ¿Vamos a hacer una ley para que los huevos de Pascua aparezcan sólidos cuando no son sólidos? Entonces, yo creo que... Sí, no, y otra cosa, autocrítica, ¿no? Para muchos amigos... Que opinan, que trabajan el tema de partidos, yo creo que se quedaron en el camino.
Ahora, Levitsky en esta misma cabina sostenía hace algunos meses que, hablando de temas similares, ¿no?, que en los países donde ha habido un renacimiento de los partidos es porque ha habido una crisis muy fuerte. Él hablaba de que incluso guerras, ¿no? Después de las guerras surgen los grandes partidos, ¿no? O después de crisis sociales de gran envergadura. Bueno, acá vemos a la época de la violencia, que era una guerra también, como lo hemos visto, pero no han surgido nuevos partidos. ¿Tú crees que, por ejemplo, existe la posibilidad de que haya algunos movimientos muten en un nuevo partido, por ejemplo? Porque lo que se ve son movimientos, pero no partidos nuevos. No se puede decir que Perú Posible es un partido, ¿no?
No, pues.
El Partido Nacionalista es un partido tampoco.
No.
¿No? ¿El no. APRA podría mutar en un nuevo partido? ¿O aparecer un partido, otro partido,
No, yo veo,
ideológico, mira, similar?
Yo esta mañana he nacido más que pesimista, realista. Y yo creo que va a ser muy difícil que se estructure, que veamos lo que tenemos a la mano. ¿Tú te imaginas a Castañeda haciendo solidaridad a un partido nacional? Yo no me lo imagino.
Además, ¿qué es un partido? Un partido un grupo en torno a un hombre, ¿no?
Ahora, la experiencia más, entre comillas, exitosa es esta universidad de empresa, equipo de fútbol que es Acuña. Es una nomenclatura,
una franquicia.
Una franquicia que la ofrece al mejor postor en cada región. Pone una parte y la otra parte la pone el postor.
Claro, o sea, pero es un abuso de la politología de ese partido.
Eso no es partido tampoco, pero ojo, pero está funcionando. Ha ganado muchas provincias, ha presentado candidatos en más partidos. O sea, y ahí, yo a pesar que soy de un partido que milita, donde Acuña nos ha quitado muchas plazas, y yo lo he discutido con los compañeros
notablemente,
de La Libertad y de Lambayeque, ojo, no es solamente el regalo. Aquí está, ¿qué imagen genera este señor a pesar de tantas cosas que nos burlamos de él desde un ámbito más intelectual, más desarrollado de la política, que la gente lo considera que le resuelve los problemas? La idea de universidad, la idea de empresario, de inmigrante, puede haber mil cosas atrás de él.
Becas, bases y votos,
como dice el artículo del libro.
Sí.
Entonces, ¿qué cosa? Yo creo que no es simplemente el regalo, porque no creo que la gente vote solamente por el regalo. La lógica del voto es una lógica todavía por explorar en los investigadores, en los analistas, en los politólogos de nuestro país, ¿no?
Bueno, Javier, te agradezco muchísimo tu presencia en Tiempo Global. Es una conversación muy interesante,
intensa, gracias.
Diría yo, con algún apasionamiento por los recuerdos del pasado y por la situación presente. Esperamos volverte a tener otra vez acá en Tiempo Global y esperamos que la próxima además sea con alguien de otro partido.
Perfecto.
Esperamos que alguien de Acción Popular, del PPC, de los partidos que todavía existen, esperemos por esa oportunidad todavía existe.
Ojo, Ramiro, y con el diablo, que no siempre se imita, soy realista, creo que el realismo es la mejor forma de que partas para que las cosas después se construyan y se hagan bien.
Esperemos que sea así, porque creo que los países donde hay partidos hacen que su democracia funcione mejor, ¿no?
Sí,
muchas gracias, Javier. Volvemos en la segunda parte para hablar de las elecciones en Bolivia.
Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global para hablar, como les habíamos comentado, sobre el resultado de las elecciones en Bolivia, el país vecino, ¿no? Ya sabemos qué ocurrió. Evo Morales ganó por tercera vez una elección con más o alrededor del 60%. Está Eduardo Cáceres con nosotros, ¿no? Eduardo es un investigador especialista en movimientos y conflictos sociales en América Latina. Eduardo, bienvenido a Tiempo Global.
Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para conversar un poco sobre el tema Bolivia.
Eduardo, 3-0 por parte de Evo Morales, ¿no? Primera elección, 54%. Segunda, el año 2005. Segunda elección, 2009, 64%. Ahora él intentaba sacar más de 70. No saca 70, pero saca 60 y de todas maneras no parece tener rival político en Bolivia. ¿Qué lo explica? ¿Cómo es que este presidente, más allá de las críticas que se pueda hacer a su elección, reelección, se mantiene, y al igual que Correa, quizás no tiene alguien al frente, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar una precisión, si se quiere. Es 3-0 en términos de elecciones presidenciales, pero además él ganó la elección para la Asamblea Constituyente, un revocatorio que le hicieron, y la aprobación de la nueva constitución.
Un referéndum para el sí y el no,
¿verdad? Así es, ¿no? En fin, pero es cierto, o sea, el asunto de fondo es cómo así se mantiene este liderazgo. Y creo que la clave está en dos cosas, ¿no? Uno es el tipo de liderazgo que él ha construido, y la relación que ha establecido con, no solo con los movimientos sociales, creo, a estas alturas, sino con amplios sectores de la sociedad boliviana. Y en segundo lugar, el momento que le tocó en términos de, por un lado, la crisis política profunda que se abre en Bolivia a inicios de la década pasada, y la oportunidad que significa para Bolivia su ubicación estratégica como proveedor del gas de dos países, pues, con una importante planta industrial, Brasil y Argentina.
Esto que comentas es interesante. En el bloque anterior hablábamos con Javier Barrera sobre la crisis de los partidos en el Perú, pero en Bolivia también la hubo, y la hay, ¿no? Ya no existen los partidos clásicos, existen más, el nuevo partido y los otros.
Así es.
Esta dispersión, por ejemplo, de la derecha para enfrentar a Morales, está expresando una situación algo similar a la nuestra. ¿Es en ese escenario también en el cual Evo Morales cobra fuerza?
Efectivamente, efectivamente. Hay una crisis general, una crisis del sistema político más que, o sea, los partidos, los mecanismos de representación, parlamento, etcétera, todo eso entra en crisis a partir del año 2000 y esa crisis se mantiene abierta hasta la nueva constitución. Y esa crisis termina por liquidar y pulverizar a los partidos históricos, el MNR, ¿no? El MNR no es cualquier cosa en la historia.
¿Quién se ha presentado esta elección, me parece, ¿no?
Entiendo que ya no existe. Yo justo he preguntado a algunos amigos por dónde han candidateado los ex-MNRistas y varios me dicen por el lado de Tuto Quiroga, algunos otros por el lado de Doria Medina, ¿no? Y hay muchos metidos en el MAS, ciertamente.
Sí, para aclarar a nuestros oyentes, el MNR es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en el año 52 hace una revolución armada.
Armada,
¿no? Que muy llega radical a tener cierto éxito, llega al gobierno, hace algunas reformas, pero después, años después, una cosa increíble, ¿no? Tiene un presidente como Gonzalo Sánchez de Lozada, que es un presidente que ni siquiera hablaba bien castellano.
Así que es el que implementó todo el proyecto neoliberal, fracasó y fue depuesto por las movilizaciones del Alto en el año 2003. Entonces, ese partido, que además tuvo grandes líderes históricos, Paz Estensoro, Siles Suazo, que llevó a movilizar, pues, millones de bolivianos y bolivianas, ha desaparecido. Los partidos de derecha más tradicional, un partido de inspiración fascista, la Falange, que después se recicla como un partido de derecha, ADN, el partido Avanza, ha desaparecido.
Tampoco está en escena.
E incluso los partidos de izquierda más clásicos de los 80 también han desaparecido.
¿Hay alguno que sobreviva, por ejemplo?
Bueno, hay pequeñas formaciones políticas que mantienen el nombre de Partido Comunista, Partido Comunista.
Pero no está en el MAS, ¿no?
Son aliados del MAS.
Aliados.
Y hay un partido muy pequeño, pero importante, que es el partido de inspiración trotskista, ¿no? Porque el trotskismo en Bolivia tuvo mucho peso, en el movimiento sindical en particular, y tienen un rol ahí bastante intenso de crítica y movilización, pero tiene un peso político menor, ¿no? Entonces, sí, hay un escenario de crisis política generalizada, y en ese escenario, a diferencia probablemente de lo que nos está pasando a nosotros, lo que sí emergen son actores sociales nuevos, con nuevas formas de organización, representación, articulación.
¿Cómo cuáles, por ejemplo, el caso de Bolivia?
Básicamente son estos movimientos sociales, ¿no? Estos movimientos sociales.
Sindicalistas cocaleros, por ejemplo.
Los sindicalistas cocaleros, los nuevos cooperativistas mineros, las distintas formas trabajadores rurales, comunarios, como le dicen allá, los ayllus, todo el tejido de organizaciones campesinas, que si bien habían sido muy afectadas por la por las privatizaciones y por los efectos de las políticas neoliberales, mantenían un nivel mayor de resistencia, ¿no? Y a esto se sumó una cosa que es muy importante y es una de las consecuencias quizás involuntarias del proceso de reformas neoliberales. En Bolivia es un país probablemente donde estas reformas se aplicaron con mayor intensidad y coherencia, y en la década de los 90 las reformas económicas estuvieron acompañadas de reformas políticas que dieron paso a un proceso de descentralización y desconcentración del Estado, uh-huh, y promovieron formas participativas muy fuertes a nivel de la base de la sociedad. Y bueno, muchos consideran, yo estoy de acuerdo con esa opinión, de que estas experiencias participativas fueron una suerte de laboratorio para la construcción de nuevos liderazgos sociales. Uh-huh. La inmensa mayoría de liderazgos masistas, incluyendo el de Evo, uh-huh, se construyeron en este ejercicio de democracia municipal, en el Chapar y en otros lugares.
A partir de la descentralización.
A partir de la descentralización.
¿Fue en el gobierno de quién?
De Gonzalo Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada, en los años 90, el segundo gobierno de Sánchez de Lozada.
Sí. ¿Evo Morales de alguna manera cohesiona estos movimientos o algunos?
No, justamente el mérito de él fue ese, ¿no? Yo una vez se lo escuché a Javier Albó, este antropólogo jesuita, que es una de las personas que mejor conoce Bolivia, decir que si algo le reconocía a Evo era la capacidad de haber tejido un conjunto de relaciones que son sumamente difíciles en los mundos rurales y campesinos andinos. Solamente para un antropólogo despistado puede pensarse que el mundo andino pues es homogéneo, ¿no? Y más aún el mundo andino y el amazónico. O sea, uh-huh, Albó incluso tiene estudios muy 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 serios que muestran el alto nivel de faccionalismo que suele haber, sobre todo entre los
ahí.
notorias, ¿no? Y ahora lo estamos viendo en las elecciones en Puno. Uh-huh. Y dentro del mundo aymara hay mucho faccionalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si algo es notable en Evo, ha sido la capacidad de construir, de ir tejiendo alianzas y relaciones, ¿no? Javier Albó recuerda muy gráficamente haber asistido a un congreso de una de las organizaciones campesinas más importantes de Bolivia, a la cual Evo llegó como invitado y terminó saliendo como secretario general, ¿no?
¿Qué año fue eso?
Eso ha sido en la década de los 90, fines de los 90, inicios del 2000, ¿no?
Claro, y hay esta figura que es tan curiosa, ¿no? Es un presidente que todavía es presidente de la Federación del Trópico, que agrupan a varias federaciones jocaleros.
Lo cual es una buena muestra del tipo de concepción un poco del poder político que se tiene, que no necesariamente es del todo positiva probablemente, uh-huh, y es la idea que los cocaleros quieren tener la garantía de que él sigue siendo
su presidente.
Así es, ¿no? Su
ahora,
presidente.
Sí. No le han faltado problemas tampoco, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Todo el conflicto que tuvo con el TIPNIS, ¿no? El TIPNIS, sí, para precisarlo, es área protegida boliviana, muy importante, uh-huh, el territorio indígena Isidoro Secure.
Secure, así, ¿no? Así es.
El territorio indígena protegido Isidoro Secure, uh-huh, TIPNIS, uh-huh, ¿no? Por el cual quieren construir una carretera a partir del año 2010-2011, ¿no?
Sí,
sí. Se genera ese conflicto, ajá, que lo malquista con un sector de los indígenas y los campesinos. Sí. Incluso era un candidato presidencial que salió ahí, Fernando Vargas.
Así es, efectivamente, ¿no? Efectivamente.
¿Por qué le pasa eso si tenía estas relaciones que tú dices?
Bueno, porque justamente son intereses diversos y complejos, ¿no? Y en relación a las tierras, lo que en Bolivia llaman tierras bajas, el oriente, claro, lo que viene a ser el equivalente a nuestra Amazonía, hay una presión permanente y sistemática de poblaciones andinas migrantes que buscan colonizar esas tierras. Los cocaleros en concreto son expresión de eso. El Chapar es una zona baja del departamento de Cochabamba, uh-huh, al cual a raíz de la relocalización de los mineros en los 80 llegan estas olas de migrantes andinos que se instalan y comienzan a producir, intentan algunos productos de consumo, no funcionan y encuentran que la hoja de coca es el más rentable, uh-huh, y se asientan y bueno, y comienza toda la historia de económica y política del Chapare, pero esta misma lógica es la que se reproduce justamente sobre territorios como el del TIPNIS. Entonces, un factor es ese, hay una presión de sectores cocaleros, de estos migrantes andinos que presionan sobre el oriente.
Es como lo que ocurre en San Martín.
Exactamente, incluso acá se producen enfrentamientos, han habido casos hasta de asesinato.
Sí, me estoy acordando que el nombre exacto de TIPNIS, sí, o lo que significan las siglas es Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Secure.
Parque Nacional, tienes toda la razón.
Es un territorio indígena y un área protegida, la décima parte que es Parque Nacional, donde hay especies protegidas.
Así es. Entonces, ese es uno de los factores, pero hay dos factores más en el caso del TIPNIS, ¿no? Un factor geopolítico interno y es el hecho de que de abrirse de esa carretera directa entre las zonas andinas, digamos, y la parte norte del oriente, se quiebra la alianza estratégica entre Santa Cruz, Beni, y todas estas, lo que llaman la media luna, ¿no? La sí. media luna. Es cortarle un poco el cachito superior a la media luna y vincularlo directamente a través de esta carretera al occidente.
Ah, tiene un fin político también.
Por supuesto, porque al no existir la carretera, toda la articulación con Pando y con Beni se hace a través de Santa Cruz. O sea,
y ahora sería a través de Cochabamba.
A través de Cochabamba directamente sin pasar por Santa Cruz. Ahora, y un tercer factor es geopolítico regional, el interés de Brasil en tener una vía directa de salida por ese territorio. Son esos tres factores los que confluyen en el tema del Timnit. Y en ese contexto, entonces, Evo terminó por ceder o por aceptar los intereses probablemente que tenía más peso sobre él, que son los de sus cocaleros, y bueno, estos intereses
pero
geopolíticos.
Pero está paralizado, ¿no?
Está paralizado, efectivamente, y me da la impresión que va a seguir paralizado un tiempo.
Eduardo, vamos a hacer un corte y muy breve y continuamos conversando sobre las elecciones en Bolivia. Bien, amigos, estamos acá con Eduardo Cáceres, especialista en movimientos sociales, hablando sobre las elecciones en Bolivia, sobre los resultados de las elecciones en Bolivia. Eduardo, hay este asunto de los conflictos culturales, políticos en el interior de Bolivia, ¿no? Es decir, hay una zona coya, precisamos que siempre no hay nada químicamente puro, digamos.
Así es.
O sea, en la zona coya bien quechua, bien gente de otros lados, etcétera. Pero digamos, se puede distinguir, ¿no? La zona del altiplano, la zona de Cochabamba, que es una zona interandina más bien, y la zona de Santa Cruz de la Sierra, que
las tierras bajas.
Las tierras bajas, ¿no?
Así es.
Y aquí había algo que acá fue visible, ¿no? Uh-huh. Este conflicto entre la gente de las tierras bajas de Santa Cruz, los llamados cambas.
Los cambas,
¿no?
Así es.
Los coyas, que son los altiplanos, incluso los de Cochabamba, ¿no? Y hace unos años, al comienzo de los gobiernos de Morales, casi hay una secesión, incluso. O sea,
sí,
habló de eso,
sí,
por
sí,
lo
sí,
menos.
Sí, ¿no? Hubo un momento muy duro, el 2008,
sí.
Que es el momento de mayor tensión en Bolivia, en el cual se produce casi una insurrección urbana en Santa Cruz, porque los sectores afines al movimiento Camba más radical,
grupos armados,
incluso grupos armados, asaltan las dependencias del Estado. Y las toman por varios días, y es el momento en el cual Evo Morales, creo, toma la decisión más estratégica y sabia de su vida, que fue no reprimirlos, ponerle las cámaras de televisión y dejar que se aburran, ¿no?
¿Cómo es que unos 10 años después,
sí.
o casi 10 años después, uh-huh. esa situación se ha neutralizado e incluso ha hecho que ahora
sí.
Evo Morales gane en Santa Cruz? Una cosa
así
sorprendente
es.
Creo que se sumite en el cierre fue allí, ¿no?
Así es, sí, cuando yo estuve por allá en 2006, el MAS no podía hacer mítines en Santa Cruz, no podía hacer mítines, o sea, no podía, el presidente no pudo ir a Santa Cruz después de instalarse el año 2006. Entonces era una situación pues muy muy dura, ¿no? Y en ese momento se había conformado, se había fortalecido una institución que es muy común en Bolivia, que son los comités cívicos, que es parte, en fin, eso sería tema de otra conversación más larga, ¿no? De una, hay una peculiar configuración, no solo de la sociedad, sino de la política boliviana, que hace que toda la sociedad boliviana sea muy movilizada, muy movilizable, y que sus formas de articulación y representación sean muy, no sé si llamarlas corporativas o gremiales, ¿no? Y esto tiene más peso y siempre ha tenido más peso que los partidos y el parlamento.
Claro, los sindicatos,
así
campesino,
es.
Los
todos los sindicatos,
¿no?
Y eso que sucede en el campo popular sucede también en otros campos.
Uh-huh.
Entonces todo el movimiento de resistencia contra Evo de los cambas se hizo a través del comité cívico.
Ah, que, también
sí,
funciona
sí,
en ellos, ¿no?
Por supuesto, y el comité cívico.
Porque uno tendría a pensar que era más en la parte andina, y no, ahí
no,
también.
No, por supuesto, fuertísimo, y el comité cívico tenía más peso que el prefecto, que los partidos, etcétera, ¿no? Y era la articulación de los movimientos políticos, de los gremios empresariales y de organización social.
Ahora, sí. Eduardo, hay una cosa que resulta interesante y tal vez tenga algo que ver con esta neutralización del conflicto, por lo menos con el hecho de poder haber amenguado esa distancia, digamos, entre las distintas regiones bolivianas y en la economía, ¿no?
Así es.
La economía ha funcionado. Entonces, yo ayer le escuchaba decir a alguien tan distante de Evo Morales antes, ahora incluso, como Jaime Altado, decir con cierta sorpresa, bueno, hasta los empresarios están ahora con Evo Morales, ¿no?
Así es.
Están ganando dinero. ¿Cómo es que él ha encontrado la cuadratura y el círculo para ser un líder popular, para tener contentos a los empresarios y para que, como decía Martín Tanaka, todos sientan que ganan, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y además, aparte de lo de Jaime Altos, que no lo he escuchado, hace algunos meses el suplemento económico del comercio sacó un reportaje especial sobre las oportunidades excepcionales para los empresarios peruanos en Bolivia.
Standard & Poor's, una calificadora de riesgo que no tendría por qué ser para nada amigo un gobierno de ese tipo, en apariencia, le da la bendición, ¿no? Y así no es. Solo esta calificadora, ¿no?
Sí, el Banco de Crédito es el segundo banco más importante en Bolivia, muy apreciado en Bolivia. Sospecho que con buenas relaciones con el gobierno, porque ha sido el contrapeso al Banco Cruceño.
Entonces,
y dicho sea de paso, el Banco de Crédito en Bolivia tiene políticas interculturales, ¿no? Atención en quechua, aymara, etcétera, que debería también tener acá, probablemente en los Andes. Pero en fin, en todo caso, yo creo que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Primero, la economía boliviana, pues, es pequeña, ¿no? Entonces, sus márgenes de maniobra son mucho mayores que una economía de mayor envergadura. Y al momento que llega Morales, la encuentra en un punto muy bajo. Entonces, las posibilidades de reactivación, de crecimiento...
Casi no estaba creciendo, ¿no?
No, estaba decreciendo realmente, no más son por la crisis y las movilizaciones, ¿no? Y esa es otra diferencia, y es que la década, mientras que en los años, por ejemplo, de Fujimori aquí, las políticas neoliberales, mal que bien, alientan un crecimiento que se puede discutir y criticar, en Bolivia no hubo en ningún momento un momento de crecimiento al interior de la coyuntura de reformas liberales. Bueno... Entonces, lo que ha hecho Evo es básicamente modificar el acuerdo en relación con el gas.
Claro.
¿No es cierto?
Subir los impuestos a las empresas.
Modificar los contratos, ¿no? Incluso de sus críticos más radicales, de que en realidad no es nacionalización, son nuevos contratos. Lo cierto es
pero
que...
Pero es que en realidad el rigor no es una nacionalización, ¿no? Es una renegociación, ¿no?
Son renegociaciones, pues siguen siendo mixtos. Hay una mayor presencia de la empresa estatal, pero hay presencia del sector...
Sí, porque yo el otro día dije en un artículo y casi me cae en el cuello, ¿no?
Sí,
no ha sido una expropiación, ¿no?
Así es. Y no ha habido... Y en todo caso, cuando ha habido algún nivel de expropiación, ha sido con pago. Uh-huh. Entonces, lo fundamental es... poner en manos del Estado un recurso mayor que viene del gas en un momento en que el precio del gas se dispara por las demandas energéticas de Brasil y Argentina y la presión ahí que está tocando la puerta, aunque no se la abren todavía, de Chile, ¿no? Por el mismo recurso. Entonces hay una coyuntura excepcional. También hay un tema de minerales, si bien la minería boliviana hoy no es lo que era hace algunas décadas, tiene un peso. Y se produce entonces esta concentración de renta en manos del Estado, y el Estado lo va a usar básicamente para dinamizar el gasto público, o sea, el volumen de inversión pública en Bolivia es altísimo.
Sí, claro,
¿no? Supera el
12%.
Así es, ¿no? Es altísimo.
Del PBI, me parece.
Del PBI, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es altísimo, porque no hay un sector privado empresarial muy dinámico, ¿no? Y en el tema minero lo que sucede es que ante la crisis de la gran minería, lo que se ha generalizado en las últimas décadas y ahora es lo que está usufructuando el boom minero, son lo que llaman cooperativas mineras, que es muy parecido a nuestra minería informal en realidad y tiene una serie de problemas, pero que es muy redistributiva, eso sí tiene como característica.
Claro, el sector privado no es grande, ¿no? Pero después de haber estado en pie de guerra... contra Morales, por ejemplo, desde Santa Cruz. No, ahora está prácticamente tranquilo estas cifras del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de las calificadoras de riesgo, parece que mantienen tranquilos a los empresarios.
Así es.
Y como decía yo el otro día, se sigue haciendo business en el Estado plurinacional, ¿no?
Por supuesto. Y esto no es de ahora. El año 2008, cuando se resuelve esta crisis, que ese momento sí se puso el país casi al borde de una guerra civil. Hubo una negociación en ese momento entre el gobierno y los grandes productores de soya de Santa Cruz, que es el núcleo más importante de los empresarios del Oriente, en la cual la salida fue ofrecerles el acceso al mercado venezolano. Y a partir de ese momento se desarmó.
¿Y ha sido así?
Eso se ha funcionado.
Y esto demostraría quizás que Evo Morales, qué curioso, ¿no? Porque al igual que Lula es sindicalista, ¿no? Y tiene, digamos, esa muñeca para negociar, ¿no?
Sí.
No es un presidente desavisado cuando tiene un conflicto.
Así es, tiene dos características. Primero que es un sindicalista también, pero es un productor agrario. Él es un pequeño productor agrario. Es un productor, además, que a su manera ha vivido de exportación, o sea, cocaína es un producto de exportación. Es muy sensible a la lógica de los mercados, de los negocios, a tener la contabilidad clara, cifras en azul, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, su ministro de Economía, que como alguien ha mencionado,
Luis Arce, ¿no?
Arce Catacora, que es uno de los tres únicos personajes que han permanecido desde el inicio hasta la actualidad, él, Choquehuanca, el canciller y García Linera, ha sido clave en un manejo muy prudente.
Y pragmático también.
Sí, pragmático, prudente. Hay cosas que ni se las han planteado ni se las van a plantear.
O sea, no van a expropiar compañías de alimentos, por ejemplo.
No van a expropiar compañías de alimentos para nada. Han intentado promover forma de empresas cooperativas, asociativas o del Estado, pero no han tenido mucho efecto y apenas no han funcionado, las han detenido. Y otra cosa que han hecho es mantener una economía totalmente abierta. O sea, Bolivia es un país en el cual entran y salen legal o ilegalmente todo tipo de productos, y este ha sido un factor muy importante en el control de la inflación y en el manejo de la relación con la oposición cruceña, porque cada vez que los cruceños, que no solo producen soya sino también controlan, por ejemplo, el mercado de la carne, amenazaban con desabastecimientos, etcétera, lo que se produciera un ingreso masivo de carne argentina, uruguaya, brasileña, y se arreglaba el asunto.
Ahora,
¿no?
Ya tenemos que ir terminando, Eduardo, pero hay una cosa que me estaba preguntando durante esta conversación tan interesante, ¿no? ¿Y dónde quedó el socialismo? ¿Se puede hablar de socialismo en este esquema? ¿Toda esa retórica antiimperialista de Evo Morales es congruente con este esquema de gobierno?
Yo creo que la retórica, hay excesos que son explicables porque todo proyecto político necesita una cierta retórica. Creo que decir que se está construyendo algo así como un socialismo es exagerado. Yo creo que el que le acertó fue Álvaro García Linera al principio, cuando habló de capitalismo andino amazónico, que es una especie de capitalismo popular con rasgos comunitarios, con mecanismos redistributivos internos, ¿no? Y con una fuerte presencia del Estado, que buscan neutralizar hasta donde sea posible los efectos más desiguales, digamos, de un capitalismo clásico abierto, ¿no?
No es socialismo del siglo XXI, ¿no?
No, yo no. O sea, como retórica, como que fue en lo comunal, la identidad.
Yo le digo el triunfo a Fidel Castro.
No, claro, por supuesto.
Bueno, pero los hechos, no estoy hablando como en Venezuela o como en Cuba, ¿no?
Claro, lo que hay es una economía de mercado, lo que hay es una creciente incorporación de la gente a los mercados de bienes, a los mercados laborales, etcétera. Lo que hay también son una presencia muy fuerte del Estado, procesos muy claros de redistribución en general dentro de la sociedad, y procesos micros de redistribución al interior de las sociedades, ¿no? Eso es lo que hay.
Ahora, también esto creo que no sería posible sin ese liderazgo popular fuerte, ¿no?
Efectivamente, ¿no? La clave es ese liderazgo, y ese es a su vez su punto fuerte y probablemente su talón de Aquiles, en la medida en que, como todos sabemos, estos liderazgos fuertes tienen que institucionalizarse, convertirse en colectivos para lograr sostenibilidad. Yo espero que eso pueda lograrse en estos años. Creo que hay personas como para que eso se produzca. Y bueno, en todo caso, es un aire fresco en América Latina que procesos como este nos llamen la atención de que es posible buscar otros caminos, ¿no?
Sí, es sorprendente eso, porque creo que desmiente esa imagen que hay de que todos los que toman esta ruta van al abismo económico, ¿no?
Para nada, es clarísimo.
Bueno, Eduardo, lamentablemente tenemos que culminar acá. Esperamos tenerte en otra ocasión en Tiempo Global. Esto ha sido todo, amigos, en esta semana. La próxima semana volvemos con ustedes para traerles más temas de interés. Gracias.